Amén, hermanos. Bueno, ¿listos para seguir adorando al Señor, hermanos? Buen trabajo para el grupo de alabanza. Amén, amén. Estamos en Filipenses. Seguimos en el capítulo 1. He titulado esta serie de sermones, mientras que estemos en Filipenses, Gozosos en Jesús. Amén. ¿Quién tiene el gozo de Jesús? Amén. Bueno, bueno. Si se pueden, se pueden poner de pie, hermanos, vamos a leer del versículo 3 hasta el 11 en el capítulo 1. Ya tuvimos la introducción la semana pasada, hoy vamos a meternos un poco más a esto y a ver qué nos dice el Señor, qué sacamos aquí. Yo creo que hay algunos puntos muy importantes que debemos entender para después poder aplicarlos a nuestras vidas. Así dice, según la carta que le escribió Pablo a los Filipenses, versículo 3 en el capítulo 1. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Vamos a inclinar a nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Te damos gracias, Señor, porque aquí estamos reunidos en tu nombre y queremos escuchar de ti, Señor. Señor, abrimos nuestros corazones y queremos, Señor, que tú obres en cada una de nuestras vidas, en lo que dice Pablo aquí a los filipenses, pero también, Señor, vamos a ver principios que son aplicables para el día de hoy, Señor. Como iglesia, Señor, queremos tener este gozo que solamente se encuentra en Cristo. Ayúdanos, Señor, con el Espíritu Santo en esta mañana, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, ya vimos, pero vamos a hacer un repaso muy breve. Pablo les escribe esta carta. Si quieren ver la historia de esta carta y de su experiencia, se encuentra en Hechos del capítulo 21 al 28. Toda la historia de los viajes de Pablo. Pablo estaba en una prisión romana, no olviden eso. Estaba encadenado a un guardia y estaba esperando un juicio. Sin saber, esto es importante, si sería ejecutado por César. Esa es la condición en que se encuentra Pablo. Mientras que estaba ahí, tomó su pluma para escribir a los filipenses. Se escribió 10 años después de cuando fundó la iglesia, y ya habían 10 años que no se miraban. Él escribe esta carta a los filipenses, y esta carta se ha llegado a entender como la epístola del gozo. Imagínate, para mí se me hace fascinante de que él pudiera hablar del gozo donde estaba. Amén. Nos va a llegar a enseñar que no importa tus circunstancias, la base de nuestro gozo no se encuentra en nuestra situación, se encuentra en el hecho de que Cristo está presente en nuestros corazones. Amén. Entonces, recuerdan que les había dicho la semana pasada que el tema central de esta carta se encuentra en el capítulo 4, versículo 4, 4, 4, muy fácil de entender. Regocíjense en el Señor siempre. Eso ya nos dice que no tiene que ver con las circunstancias del gozo. Porque si solamente regocijamos en el Señor cuando las cosas están favorables, entonces nuestra vida va a ser así y nuestro gozo va a ser así. Va a subir y bajar y subir porque depende de lo que está sucediendo. Pero según Pablo, él dice que debemos regocijar en el Señor. Y no olviden, nuestro regocijo, nuestro gozo está en el Señor. Ahí está el contexto, ahí está la clave. En el Señor, por el Señor, a causa del Señor, debemos regocijar siempre. Y él, para enfatizar, dice, y otra vez les digo, regocíjense. Entonces es el tema central. Y de ahí entonces debemos definir ciertas cosas. Lo hicimos la semana pasada, pero lo voy a decir otra vez. Mientras que tuvimos nuestro estudio bíblico el miércoles, llegué a una pregunta. Y ¿es lo mismo la felicidad que el gozo? No según el criterio bíblico. Recuerda que la felicidad, según el entendimiento del mundo, es una respuesta a las circunstancias. Sin embargo, la alegría es independiente de lo que sucede. Es independiente de las circunstancias. La alegría no es una experiencia que proviene de algo favorable. Es decir, puede ser favorable, pero no tiene que ser. Sino el gozo es simplemente el don de Dios. Viene a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. El gozo es don de Dios a los que creen en el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Buenas nuevas. Nuestro gozo viene por las buenas nuevas de Cristo. Amén. Y no hay que olvidar que también es producto del Espíritu Santo. No puedes tener el gozo que menciona aquí Pablo sin que sea consecuencia de una relación que tienes con Jesús. Amén. Tu Salvador, el Señor de tu vida. Entonces, es una confianza, el gozo, construida sobre una relación personal con Jesucristo. No lo puedes tener sin Él. Amén. Bueno, hay que entender también, hermanos, que Pablo, en esta carta, nos va a mencionar los ingredientes del gozo. Hablando de ingredientes, aquí hay alguien que le gusta cocinar. Yo sé que sí, porque he probado sus guisos, hermanos. Es muy importante los ingredientes que uno pone en lo que está cocinando, ¿no? Mira, una salsa verde. Hermanos. Ok, hoy voy a hablar de costillas. Fíjate que me encantan las costillas. Y entonces hice, ya son como 2 años, el plan de descubrir cómo hacerlos yo mismo. Híjole, después de 7 veces. Ya encontré el secreto. Es que pongas la temperatura bajito y por un buen tiempo. 300 grados por 3 horas y envuelto las costillas en aluminio, pero nada más con sal y pimienta, no le metes más. Y déjalo ahí, olvídate, vete a hacer otra cosa. Después vienes, lo abres y te prometo que vas a poder agarrar el hueso y sacarlo así. Va a tener tanto, ¿cómo se dice, no? Va a ser suave. Y después, todavía no termino, es para los que están tomando notas. Los ingredientes incluyen cómo cocinarlo, ¿no? Tiempo, temperatura, solamente ponle sal y pimienta, envuélvelo en aluminio y está en el horno. Para mí lo pongo en el horno. Después ya una vez que se baje el calor y la temperatura, lo abres y le metes toda la salsa que te guste, barbecue como dicen, y lo pones en el broiler, le pones fuerte a 400, nada más 2 minutos cada lado. Ya sabe lo que hace esa calentura, ese fuego de 400 grados, es se pone así bien caramelizado. Híjole, vayan a comprar sus costillas hoy. Bueno, para tener gozo, Pablo nos va a explicar los ingredientes. Lo primero que dice se encuentra en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. El primer ingrediente para tener el gozo es recordar. Tenemos que tener una buena memoria. Es una cosa importante reflexionar, es importante no olvidar. Aquí dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Ya son 10 años, hermanos. Y sigue Pablo recordándolos. Entonces yo pienso que era una congregación muy especial para que siguiera recordándoles, ¿no, hermanos? Que siguieran en su memoria. Pero ¿qué está ahí en su memoria? ¿Qué es lo que recuerda? Eso es lo importante. Pensar en ellos le trajo alegría a Pablo. Eso establecemos desde el principio. Pero me encanta primero el hecho que él dice, mi Dios. ¿Te das cuenta? Doy gracias a mi Dios. Una de las claves o ingredientes del gozo es gratitud. Otro es que conoces con quién debes tener gratitud. Cuando tenemos el famoso Thanksgiving aquí en Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, yo siempre, porque todo el mundo me dice en mi trabajo, ya saben, no todos son cristianos y aún no todos conocen ya la historia, porque muchos ya han cancelado la historia, pero cuando uno habla de Día de Acción de Gracias o de Thanksgiving, yo les pregunto, no de qué tienen gratitud, pero con quién. Podemos tener podemos dar gracias por muchas cosas, pero ¿gracias a quién? Gracias a mi Dios. Fíjense que él dice, mi Dios. Él en esta carta está celebrando la intimidad, está celebrando esa relación personal. Él está hablando del compañerismo personal que está disfrutando con aquel que es el Dios Todopoderoso. Recuerden que nuestras relaciones, los unos con los otros, están basadas primeramente en el hecho de que tenemos una relación personal con Él. Y después fluye de nuestras vidas el deseo también de buscar y de trabajar y invertir en una relación con los unos y los otros. No puedes dar lo que no tienes. Y primero, si tienes el gozo de Dios en tu corazón, lo tendrás con los demás. Pon esto primero, esta relación, en su prioridad. Pastor, ¿cómo se puede hacer eso? Lo único que te puedo decir, no importa cuántas veces tú pudieras decir o aconsejar, primero arregla tus asuntos con Dios. Si hay una bronca, si hay necesidad de perdón, confiesa tus pecados una vez por todas y síguelo. Y si necesitas hacerlo otra vez mañana, hazlo hasta que un día ya no estás repitiendo el mismo error que está quebrantando esa relación con Dios. Tenemos que estar bien con Él primero antes de poder estar bien con los demás. Entonces Él dice, le doy gracias a mi Dios. ¿No lo dices tú? ¿No dices así en lo personal como lo dirías a tus hijos? Mi hijo, que ya no es mi hijo, es mijo. Mi hija, mija. Mi amor, mi amigo, mi compañero, no importa la relación, lo es personal, algo íntimo. ¿Ves, hermanos, lo que sucede con un Dios que nos busca? Se establece una relación. Olvídate de religión. Establezca una relación con el Dios viviente. Y por eso Pablo dice, mi Dios. No le quiero poner a nadie aquí para que tenga que responder con la mano, pero les voy a decir, espero que todos estén, cuando están en sus oraciones, cuando hablan con el Señor, que puedan decir con toda sinceridad, mi Dios. Y las razones de por qué lo puedes decir. Entonces Pablo aquí está dándole gracias a Dios por los recuerdos que tienen con los filipenses. Y es interesante que él dice en el 4, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. Y fíjense que dice todos ustedes. No hay ningún filipense con quien no tiene recuerdos de gozo, que me hace pensar que, y es cierto, que no hubo en esa iglesia grandes problemas. Como ejemplo, si lees las cartas a los corintios, híjole, qué broncas tenían. Y los tuvo que regañar más bien. Pero aquí no vas a encontrar eso. Él tiene, lo voy a decir de esta manera, dulces recuerdos. Le doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego, ¿con qué? Con gozo por ustedes. Aparece que no hubo y no se podía identificar ningún problema importante. Ahora, hay que reconocer y tengo en cuenta que no eran perfectos esta iglesia de Filipenses. La perfección es una doctrina que nació en el infierno. Es satánico. No existe la perfección. Por eso todos podemos venir acá con todas nuestras fallas, con todos nuestros errores, con todos nuestros pecados, y nos podemos juntar y tenemos algo en común. ¿Y sabes lo que es? Somos pecadores perdonados. Pero tampoco hay que pensar que eran perfectos. No hubo muchos problemas en esa iglesia, eso es lo que pasa. Pero sí tenían sus debilidades, sí tenían sus necesidades, sí tenían problemas, pero no era nada grave. Él, cuando piensa en ellos, lo puede hacer con gozo. Y déjame explicar esto, hermano. Yo creo que nos ayuda un poco en entender que para poder estar gozosos, para poder vivir en alegría, hay que olvidar que la perfección no existe. tenemos que llegar todos de acuerdo de que todos necesitamos trabajo, que necesitamos crecer todos y madurar todos en nuestra fe y nuestro amor, que todos llegamos aquí en algún nivel de necesidad delante del Señor, y tener paciencia los unos con los otros debe ser automático. Mi deseo para esta iglesia es que nadie entre aquí pensando que es mejor que el otro, pero que todos estamos al mismo nivel frente a la cruz de Cristo. Y cuando te veo y me ves, existen oportunidades de crecer en amor. No puedes vivir en un mundo donde estás con unas expectativas que no son reales. Pero sí puedes tener amor y sí puedes tener gozo en medio de la perfección de Cristo. Somos justificados en Cristo. Y nadie aquí debe sentirse condenado o culpable de nada, porque todo eso se ha borrado en Cristo. ¿Sí entienden, hermanos? Porque si vamos a llegar a poder tener un impacto en nuestra comunidad, tenemos que deshacernos con esas cosas que no importan ya y buscar lo más profundo en Cristo, y es alcanzar un mundo que no lo conoce. Pero ¿para qué lo quieren o cómo vamos a alcanzarlo si cuando vienen aquí lo único que ven es algo que no parece a Cristo? El gozo es lo que Cristo nos da en nuestros corazones. ¿Te gusta estar con la gente que esté siempre enojado o enojada, tristes, deprimidos? No. ¿Nos gusta estar con la gente que está gozoso? No toquen el otro, hermano. No den estos codazos. Esta es una iglesia en donde nosotros estamos viendo que Pablo se recuerda de ellos en todas sus oraciones. Amén. Y vemos aparentemente que tiene dulces recuerdos de ellos. No tenía Pablo espacio en su mente para las experiencias negativas. Y no estoy diciendo que no existían. No eran graves, según esta iglesia. Él tenía solamente espacio en su mente para lo positivo. Él tenía en su mente dulces recuerdos. Y él pensaba, cuando pensaban en los filipenses, él pensaba en esas cosas. Después vamos a ver en esta carta donde dice, piensa en esto, lo honesto, lo verdadero, lo dulce. ¿No? Él va a decir después, no quiero predicar ese sermón hoy. Entonces creo que para él no había esa cinta, pensando en cassettes, te das cuenta de qué tanto edad tengo, porque se pueden borrar las cintas. No tiene un memory stick en donde tiene grabado las cosas negativas, solamente tiene grabado las cosas buenas, solamente piensa en la bondad de esa iglesia, en el amor de esa iglesia, en lo bueno de esa iglesia. Y esa es la manera, hermanos, en donde no queda espacio para nosotros en tener algo negativo, y no hay espacio en pensar en nuestros recuerdos de algo amargo. No hay. No lo ves aquí con Pablo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando Él domina tu corazón. Nos podemos recordar para siempre y estar esclavizado en lo negativo, en lo feo, en lo odioso. No sirve. Ya saben. Lo han vivido. Entonces me gusta que Pablo aquí dice, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por ustedes. Entonces yo creo que la recomendación hoy, si hay una clave del gozo en la vida cristiana, esta clave es real, y es poder recordar la bondad de las personas, poder recordar lo mejor de alguien y ver más allá de los fracasos de la vida, y solamente tener en mente los dulces recuerdos, esas memorias, ¿no? ¿No tienen memories en Facebook? ¿Qué son? ¿Fotos de cosas feas y tristes y odiosas? No, para nada. Nadie quiere eso. Entonces Pablo está diciendo que el corazón que es dominado por el Espíritu Santo, donde tú mismo prestas tu corazón para que te guíe el Espíritu Santo, va a tener gozo ahí tu vida. Porque no viene el gozo de las circunstancias externas, viene de la realidad que internamente está el Señor en tu corazón. Y siempre lo tendrás, no importa las circunstancias. Entonces, bueno, Pablo está deseando de los filipenses que tengan amor, que tengan compasión y que se olviden de lo demás. Que se olviden porque Cristo ha borrado, Cristo ha cancelado todo eso si realmente creemos en el perdón. Amén. ¿Quisieras que te siguiera recordando Cristo de lo no agradable en tu vida? No lo hará. El único que lo hace es aquel que se llama el acusador de los santos. ¿Recuerdas? No puedes seguir adelante, no puedes progresar, no puedes avanzar porque recuerdas lo que hiciste. Bueno, para nada. Malvado. No sirves, no te puedo usar. No, hermanos, lo diré y lo diré más que una vez. Olvídate del pasado y de lo negativo, porque Cristo lo compró con su sangre preciosa en la cruz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo, en su experiencia con esta iglesia, solamente tiene dulces recuerdos y nada más. Y por eso tiene gozo. No tiene la carga, hermanos, de todas esas cosas negativas. Entonces, Pablo aquí menciona más. Él habla en versículo 4 de un segundo ingrediente del gozo. Y es el gozo de la intercesión. Fíjense lo que dice, en todas, plural, ¿no? Más que una oración. Mis oraciones, es algo que hacemos continuamente. Siempre ruego con gozo por ustedes. Aquí tenemos entonces el gozo que viene por interceder por los demás. Fíjense qué importante es esto. La palabra oración aquí tiene que ver con petición. Tiene que ver con la idea de que le estás pidiendo a Dios algo para, no ti, para otra persona. Es decir, la palabra aquí, oraciones, es de interceder por los demás. Es interesante cuando uno empieza a pensar en los demás como más significante que uno mismo. Es interesante. Y había una vez una película que se llamaba Yo Soy Tercero. I Am Third. Era de un jugador fútbol americano. Y él decía que primero era Dios. Segundo, mi familia. Tercero, soy yo. Y me gustó el concepto. Pablo está diciendo que uno de los ingredientes para tener este gozo es interceder por los demás. Es pedirle a Dios algo para otra persona. Y esa alegría se encuentra cuando nosotros intercedemos por otros. Fíjese lo que dice el capítulo 2 del mismo a carta de Filipenses, versículos 3 y 5. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Ese es Filipenses 2. Estoy brincando un poco, pero va de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí, que podemos encontrar gozo cuando estás orando por otros. Ahorita lo voy a explicar con un poco más profundidad, pero mira lo que dice Pablo. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es exactamente, si quieres ser como Cristo, ¿sabes lo que debes hacer entonces? Es interceder por los demás. Porque Cristo es nuestro, ¿qué? Mediador. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y en Él encontramos entonces alegría cuando estamos orando para el bien de los demás. No tengo que ir muy lejos. Ustedes que son padres, piénsalo conmigo. Qué fácil es orar por nuestros hijos. Qué necesario es orar por nuestros hijos. No pase un día que yo no esté orando por Sammy. Especialmente porque tiene 19 años y ya empieza su vida. Hay muchas cosas, muchas necesidades. Y quisiera yo poder controlar y dirigir cada cosa y decisión, pero ya no puedo porque ya es independiente. Entonces tengo que entregarlo como ustedes, a sus hijos, a las manos de Dios. Y pidiéndole que los protege, que provee. Entonces, me trae gozo porque me levanto de mis oraciones y sé, puedo seguir adelante con mi día porque yo sé que mi hijo o mis amigos o mis papás, que también tanto amo, y mi iglesia, mis hermanos aquí, yo puedo dejarlos en las manos de Dios. Y eso me permite descargarme y ir adelante en mi vida con gozo porque no tengo que preocuparme por eso. ¿Y cuál es el secreto, hermano? Dejar las cosas en las manos de Dios a través de la intercesión, a través de nuestras peticiones, de nuestras oraciones. Es tan importante para tener gozo. Amén. Dice, y llegamos entonces, que el gozo del Espíritu Santo tiende a no estar ligado con lo que yo quiero o tengo, sino en que los demás necesitan. Es común encontrar, espero que no haya muchos de nosotros aquí, aquel que solamente ora por sí mismo. No tendrás que hacer eso si aprendemos como iglesia a que todos estemos orando por los demás. Ya no tienes que mencionar tu nombre en una oración, porque los demás lo están mencionando. ¿Sí me explico? Entonces tenemos esta bendición, ¿verdad? En el que podemos orar por los demás, poner nuestras peticiones por el bien de los demás, las necesidades de los demás. Y eso comprueba, eso nos enseña que creemos que Dios también está obrando en las vidas de esas personas. Y no estoy preocupado por mi propia vida, estoy preocupado por lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Saben, hermanos? Si solamente vemos a nosotros, perdemos la bendición de ver que también Dios está obrando en las vidas de los demás. Y es posible que esa persona está pasando por algo que tú ya viviste, o es posible que ellos están pasando por algo que tú vas a vivir. Entonces de repente ellos se convierten en un ejemplo de cómo Dios puede intervenir. Yo quiero que Dios intervenga en tus vidas como en mi propia vida. Que Dios está obrando en todas nuestras vidas. El tercer ingrediente del gozo se encuentra en el versículo 5. Él estaba dando gracias a Dios por su comunión en el Evangelio. desde el primer día hasta ahorita, desde el día que se conoció a Lidia, que se bautizó ahí al lado del río y se estableció esta iglesia, dice que ellos estaban en comunión con Él, es decir, ellos estaban participando con Él en el Evangelio. Sí, hermano, si compartimos, si participamos, si tomamos parte, estamos unidos al hecho de compartir el Evangelio, entonces quiere decir que algo tenemos en común. No hay nada más importante que el Evangelio. ¿Saben por qué? Es el mensaje de salvación. ¿Y sabes por qué es muy importante? Porque es eterno. Si tú eres abogado, gloria a Dios, puedes ayudar a muchas personas en cosas legales mientras que estés en este mundo. Si tú eres doctor o doctora o enfermera, gracias a Dios porque tú puedes ayudar a los que están enfermos. Pero no hay enfermedad en el cielo. No necesitan doctores allá. Porque hay uno que se llama el gran médico, se llama Jesús. También hay abogado allá que se llama Jesús. Si tú eres carpintero, no te preocupes, porque Él ya está preparando esas mansiones, no te va a necesitar cuando llegas. No necesita roofers, no necesita plumbers, no necesitan a ustedes que cobran mucho por construir una barda. ¿Te das cuenta cuánto cuesta una barda? Dices, $10,000, mejor quedo ahí con nada. No lo va a necesitar porque allá en lo eterno no están construyendo nada. Ya va a estar construido cuando llegamos. Si trabajas en carreteras, ¿sabe qué, hermanos? Lo que es lo más valioso en este mundo, lo que tiene más, el precio más alto en este mundo, el oro, lo usan allá como piso. Hermanos, compartir, colaborar, cooperar en el Evangelio es algo que te puede dar un gozo inexplicable. Hay que estar obrando juntos, llevando las buenas nuevas. ¿Te das cuenta? Por su compañerismo, o su comunión, puede ser compañerismo, la palabra ahí, en el Evangelio, en las buenas nuevas, desde el primer día hasta ahorita. ¿Sabes una de las razones por qué tenía dulces recuerdos de ellos, buenas memorias? Porque ellos desde el día uno lo estaban ayudando en cumplir con la gran comisión y es compartir las buenas nuevas. Si te pones a unirte a una iglesia que está compartiendo y proclamando el Evangelio, eso es uno de los ingredientes para tener un gozo en tu corazón. Amén. El último le voy a dedicar un poquito más de tiempo y es el cuarto ingrediente del gozo. Es la confianza que Dios está obrando en nuestras vidas. Fíjense lo que dice el versículo 6. Es uno de mis versículos favoritos. Dice, estoy persuadido. En inglés usa la palabra seguro. Otra palabra que usa es tengo confianza. Dependiendo cómo lo traducieron en la versión. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué buena obra se está refiriendo? La salvación. El que comenzó en ustedes la buena... ¿Quién comenzó en ustedes la buena obra? El Señor, sí, a través de Jesús. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa perfeccionará? Lo va a completar. ¿Amén? Eso me da mucho alegría a mi vida. Es decir, que desde el día que acepté a Cristo, sé y he visto cómo está obrando en mi vida. ¿Pueden decir con confianza que Dios está obrando en tu vida? ¿Has visto esa obra? Eso es lo que nos trae aquí. Sabes que Dios ha hecho algo en tu vida, en tu corazón. Primero, has nacido de nuevo, como eres una nueva criatura. Ya sabes que hay algo diferente, pero has visto cómo has progresado, cómo has avanzado, cómo has crecido, cómo has madurado en tu fe, en tu caminar con el Señor, cómo Él ha estado contigo en tus necesidades, proveyendo lo que has necesitado, cómo ha estado contigo en tu sufrimiento, cómo ha estado contigo en tus penas y también en tus logros, en tus éxitos, en las buenas y en las malas. Él no nos abandona. Y es algo interesante en el, cuando dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, Pablo está diciendo, está persuadido, está seguro de lo que Dios comienza, Él lo va a completar. Tienes esa promesa, hermano, como cristiano. Vamos a hablar de asuntos pendientes. Cuando nosotros hemos empezado un proyecto y no lo terminamos. Hace como 30 años que iba a empezar a tocar la trompeta. Y aún ni puedo chiflar. ¿Cuántos hemos empezado un proyecto, no sé, en tu garage o alguna manualidad, si te gustan las manualidades? Algo empezaste, pero no lo terminaste. Ahí quedó abandonado. ¿Cuántos de ustedes iban a terminar su bachillerato, iban a ir a la universidad y iban a cumplir las clases y iban a graduarse, pero ahí lo dejaron? Eso es la tendencia humana. Siempre empezamos, no, ¿cuántos empezaron a leer un libro? Y no, ahí lo tienen el libro y se ve muy bonito ahí en el shelf, como se dice, en la repisa, en el librero. Muy bonito los 40 libros que tienes ahí, pero nunca los leíste. ¿Saben qué, hermanos? Siempre cuando se trata de el humano, hay algunas cosas todavía pendientes, proyectos que nunca hemos terminado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos gozo, porque sabemos que hay un trabajo maravilloso en nuestras vidas que el Señor está haciendo. Y Él no nos abandona, no nos deja tirados a un lado. Fíjese lo que dice Cristo aquí en Lucas 12:32. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo porque su Padre ha decidido darles el reino. Está hablando en el futuro. Está diciendo a este rebaño pequeño que no tengan miedo de lo que el mundo te puede presentar y de los retos que existen en esta vida. Está diciendo, tu Padre ha decidido darles el reino. Es decir, que ya somos ciudadanos del reino, y más bien, porque es palabra del Señor, ya somos y ya estamos en el cielo, aunque no hemos llegado todavía. Un día vamos a caminar en ese reino y vamos a ser partes. Es algo seguro y completo. Yo les puedo decir que según el año 2022, aunque solamente estamos en febrero, que vamos a llegar al año 2023. Y si el Señor te llama a su presencia, has llegado al año no solamente 2023, pero has llegado a un lugar mejor, se llama la eternidad. No perdemos. No hay derrota a los que estamos en Cristo. Es Cristo, más bien Pablo dice en esta misma carta, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. ¿Te das cuenta, hermanos, por qué hay gozo? Porque no hay nada en esta vida que nos puede derrotar. Ni nuestro peor enemigo, que es la muerte. Jesús ha conquistado la muerte. Jesús ha resucitado y también nosotros. Entonces adelante, hermanos, a ver qué tiene el Señor para ti hoy, qué tiene para ti el Señor en el año que viene, qué tiene para ti el Señor después de 5 años o 10 años o 15 años. A ver, me imagino que hagas algo maravilloso. Síguele y nunca te va a defraudar. Y eso trae gozo, ¿no, hermano Sigala? Yo de qué no me preocupo. Antes sí, ya no. ¿Por qué? Porque dice que esta palabra fácilmente dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, y fíjense, es una buena obra, la perfeccionará o lo va a completar hasta el día de Jesucristo. Es decir, que llegaremos a la línea final un día y completitos vamos a estar, faltando nada. ¿Lo que dice la palabra? Y entonces hay que confiar en eso. Fíjense, hay algo aquí, entender, hermanos, que hay gozo en saber que Dios no nos va a dejar colgados. ¿No? No nos va a hacer ghost, como dicen. ¿Cómo nos gusta inventar palabras, no? They ghosted me. ¿No? Fíjense que Él nos llevará a la meta. Pablo, cuando iba a morir, le dijo a Timoteo: he terminado mi curso, la carrera. He terminado la carrera. Me espera una corona de justicia. Él sabía que le esperaba, porque Él es el que escribió estas cosas. Hay un pastor, y con esto vamos a terminar, Charles Spurgeon, que era un pastor en Inglaterra, en Londres, en el siglo XVIII, era pastor del famoso tabernáculo, capilla, ¿cómo se llamaba? Bueno, una iglesia importante, se me olvidó el nombre. Él dijo esto: Pablo estaba seguro de su finalización. Recuerda dónde está escribiendo. Él sabe que el fin se acerca, esperando el juicio de César. Dios es un obrero que completa sus obras. Si me van a ejecutar, estaba diciendo Pablo, bueno, entonces ya terminó Dios conmigo. ¿No? Porque Dios es un obrero que completa sus obras. Está diciendo a los filipenses, que amaba mucho: no se preocupen de mí, no estén tristes de mí y de mi condición. Y ellos lo querían mucho, por eso le mandaron a alguien para servirle. ¿Sabes cuál era el regalo? No era solamente dinero. ¿Para qué necesita dinero en una prisión? Lo mandaron a alguien que fuera a ayudarlo, algo que lo iba a servir. ¿Y sabe lo que hace Pablo? ¿Sabe que están tristes de los filipenses, que no está, ya se me llama su nombre, Epaphroditus se llaman, ¿cómo? ¿Alguien conoce el nombre de ese? Está en el último capítulo. ¿Y sabe lo que hace Pablo con este hombre que mandaron para ayudarle? Porque lo amaban. Él lo regresa porque sabía que también lo extrañaban. Imagínate, era un amor que se mueve de uno al otro. Pero siguiendo a lo que dice Spurgeon, Pablo estaba seguro de su finalización. Dios es un obrero que completa sus obras. ¿Dónde hay un ejemplo de que Dios haya comenzado alguna obra y lo haya dejado incompleta? Muéstrame por una vez un mundo abandonado y arrojado a un lado a medio formar. Muéstrame un universo desechado por la rueda del gran alfarero, con el diseño en contoño, la arcilla medio endurecida y la forma sin forma debido a la incompletitud. Todo lo que el Señor hace, solamente mira la creación, lo termina y lo hace bien. ¿Qué pasó cada día de la creación? ¿Qué dijo la palabra en Génesis? Y lo vio y era bueno. Y lo vio cada día, en cada cosa que creyó. Y lo vio. ¿Y qué hizo el séptimo día? descansó. No por cansado. ¿Cómo puede estar cansado el Señor? No es como que nosotros que, ay, qué bueno que tengo el weekend, porque I'm gonna chill. No, porque estamos cansados, porque somos humanos. El Señor no descansó en el día de reposo por cansado, descansó porque había terminado. ¿Y saben qué? Cuando Cristo dice en la cruz consumado es, también descansó de la obra redentora. Y nosotros en Cristo también vamos a llegar a que el Señor termine lo que empezó en nosotros. No puedo esperar ver qué va a hacer el Señor en sus vidas. Qué privilegio, hermanos. Mirar lo que Dios está haciendo, las bendiciones que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es bueno. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias. El secreto, Señor, aquí lo tenemos. La clave, Señor, del gozo son estos ingredientes que hemos visto hoy. Te damos las gracias, Señor, por cada una de ellas. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener alegría en recordar lo dulce del pasado de aquellos que nos han amado y nos han tratado bien. Podemos recordar también, Señor, que es importante interceder y hacer peticiones por los demás, porque los queremos. Podemos entender, Señor, lo que has dicho aquí, que el compañerismo, Señor, nos ayuda a tener ese gozo, porque estamos trabajando todos unidos en algo que tiene importancia. Y por fin, Señor, podemos tener gozo en el hecho de que tú estás obrando en nuestras vidas, y lo que tú comienzas lo vas a terminar y lo vas a hacer bien. Gracias, Señor. Nunca has fallado. Ayúdanos como iglesia a seguir adelante, Señor, con entusiasmo, con esperanza de lo bueno, porque así eres tú. Y eso nos trae gozo. No importa lo que dice el mundo, no importa lo que pasa en el mundo. Tú estás al mando, tú estás en control, Señor, y en tus manos estamos. Que nunca olvidemos eso, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.